Pues así es, aquí estamos dispuestos a contarte más cosas. No solamente que va a estar con nosotros Sole Jiménez, sino que también vamos a hablar de turismo, sección que habitualmente teníamos la temporada pasada y que queremos mantener en esta ocasión. Vamos a hablar con Margarita del Cid. Ella es la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Málaga y queremos hablar de turismo Costa del Sol y de la cantidad de acciones que hasta el mes de diciembre va a llevar a cabo en este próximo trimestre para promocionar nuestro destino. Vamos a salir a la provincia, vamos a irnos hasta Algarrobo, hasta Tolox y hasta Casarabonela, que tienen cosas este fin de semana que ofrecer a los que quieran pasarse por estas tres localidades malagueñas. Por cierto, hoy inauguramos nuestro programa por excelencia de Semana Santa, Cruz Guía. Estaremos con Francisco Javier Jurado Coco y con Vicente Gallardo para comenzar ya hoy la andadura de Cruz Guía y empezar a hablar de Semana Santa muy previo a lo que va a ser la Semana Santa del año 2020. Bueno, pues todo eso y alguna otra cosa más compondrá nuestro programa hasta las 6 en punto de la tarde. Esto es Buenas Tardes Málaga, aquí arrancamos y ya que hablábamos de singulares...
Se cayeron mis creencias por el suelo como papeles pisados. El francés me suena como el arameo y París desencajado. El futuro es una caja de promesa, la promesa ya es de humo. Yo te escucho, no tengo nada mejor que hacer después del desayuno. Estés sola, no puede ser. Estés sola con lo buena que estás. Yo podría estar 50 horas robándote besos, besos que vos me dejas de robar.
Pues ahí está la voz de Coti. Esta tarde-noche en el Teatro Cervantes se inaugura el ciclo Singulares de este año, de esta temporada, y se hará con el concierto de este cantante prácticamente ya, aunque argentino, pero prácticamente ya español porque lleva aquí casi toda su vida, ¿verdad?, desarrollando su carrera musical. Cercanías y Confidencias, capítulo 2, es el título de ese concierto íntimo y casi acústico que va a ofrecer Coti esta tarde-noche en el Cervantes a partir de las 8 de la tarde. Los precios de las entradas, todavía hay algunas a la venta, a partir de 11 euros. Esa es nuestra primera recomendación la tarde de hoy en Buenas Tardes Málaga. Y ahora, si te parece, vamos a hablar un poquito de turismo. Te decía que Turismo Costa del Sol va a realizar prácticamente medio centenar de acciones hasta final de diciembre, lo que resta todavía de año, para promocionar el destino de invierno de nuestra capital y de nuestra provincia. Y para saber qué tipo de acciones, más allá, por ejemplo, de la más importante probablemente, que sea la World Travel Market, se realizará pues entre el 4 y el 6 de este próximo mes. Bueno, pues más allá, digo yo, de esa gran feria, pues evidentemente también hay otras cosas que va a hacer Turismo Costa del Sol y queremos que nos la cuente Margarita del Cid, que es vicepresidenta de la Diputación. Marga, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, y donde espero volver a verte en la vuelta del Márquez.
Espero que así sea, a ver si hay suerte este año y tenemos la oportunidad de marcharnos para Londres y vivir de cerca y contarle a los malagueños y a toda la provincia lo que se cuece allí. Por cierto, ¿tengo que felicitarte o todavía no se puede hablar de tu nueva responsabilidad?
Pues yo creo que hay que respetar la forma. Te lo agradezco como si ya todo hubiese concluido, pero creo que hay que respetar las formas, los tiempos, a los organismos y evidentemente toca renovar Turismo y Planificación Costa del Sol. En breve se reunirá el Foro del Turismo, la parte privada, para hacer también la renovación de los representantes de la parte privada e inmediatamente después procederemos a hacerlo con la parte pública, con una nueva incorporación que vamos a hacer este año y que tiene que ver con una importante acción de gobierno que vamos a llevar y hemos puesto ya en marcha desde la Diputación de Málaga, que es la despoblación, y por eso, bueno, pues habrá cambios en el sector privado, cambios en el sector público, pero bueno, ya vamos caminando, hemos dado ya los primeros pasos de esta legislatura y ya trabajando en turismo y planificación Costa del Sol, como no puede ser de otra forma.
Bueno, pues cuando sea oficial entonces te llamaremos para felicitarte oficialmente, aunque en esta ocasión lo hemos hecho de forma extraoficial. Hablemos, Marga, si te parece, de esa cantidad de acciones que se van a llevar a cabo durante este próximo trimestre, antes de que finalice el año. ¿Dónde se va a echar la carne al asador? ¿En qué segmentos fundamentalmente del turismo de la capital y de la provincia se va a incidir en este próximo trimestre?
Bueno, como tú bien has dicho, realmente en esta última parte del año, Turismo y Planificación Costa del Sol se va a centrar en vender lo que realmente son las bondades de este destino en los meses de invierno. Vamos a centrarnos en ferias turísticas, pero también jornadas profesionales, visiones comerciales puerta a puerta, viajes de familiarización y como esta última parte del año tiene que ver mucho con la Costa del Sol como destino de golf, vamos a centrarnos mucho en ese gran atractivo que tiene la Costa del Sol, que es el golf, en los meses otoñales e invernales.
Fundamentalmente entonces se va a centrar en el golf, pero evidentemente no tenemos que dejar de lado la cantidad de ferias importantes que se van a celebrar este año, este próximo trimestre, y como decíamos, una de las principales, la World Travel Market en Londres, que vamos a llevar este año a los ingleses para que vuelvan otra vez a visitarnos con más asiduidad, Brexit aparte.
Bueno, pues como tú bien has dicho, comienza ahora un periodo intenso de ferias, IMEX América, que ha sido, bueno, pues del día al 13 de septiembre, que la acabamos de pasar, donde hemos estado presentes. Este fin de semana, en la Feria del Aberdeen Festival, en la International French Travel Market, que vamos a estar a principios de octubre. También la International Golf Travel Market, que este año es en Marrakech, y donde el año pasado, que fue en Ljubljana, recogimos ese premio al mejor destino del golf del mundo, que yo creo que es muy importante, en la Feria Hata en Expo Japan, que va a ser a finales de octubre, la Feria también de Turismo Interior de Andalucía, Tierra Adentro, el ICEF de Berlín, como tú también bien has dicho, la World Travel Market, la IBTM de Barcelona, en definitiva, muchas, pero tú, como bien tú dices, pues la World Travel Market, que este año pues tendremos la presencia entre el 4 y 6 del mes de noviembre. Y yo creo que se enfadaría mucho conmigo en Turismo y Planificación Costa del Sol si te adelantase algo de ese programa. Pero yo te aseguro que este año creo que vamos a estar, vamos a dar grandes noticias para la Costa del Sol, que además tienen que ver con un trabajo que venimos haciendo en los últimos años, que lo vamos a hacer además con los grandes profesionales con los que cuenta nuestra casa. Y efectivamente, como tú has dicho, por parte de la Junta de Andalucía, también Turismo Costa del Sol, estamos no solo muy bien, o sea, estamos alertas con lo que pueda suponer el Brexit. Creo que el escaparate que nos da la World Travel Market nunca ha habido que aprovecharlo tanto como tenemos que hacerlo este año, con ese horizonte de incertidumbre que puede abrirse. Así que serán días de trabajo intenso y, por supuesto, yo creo que en las mejores manos, que son las manos de los profesionales y de los empresarios del turismo que trabajan con Turismo y Planificación Costa del Sol día a día.
Pues desde luego va a ser un trimestre intenso el que vamos a tener desde Turismo Costa del Sol durante estos próximos meses hasta final de año, así que estaremos muy pendientes de esa presencia de Málaga capital y de la provincia, no solo en las ferias sino en todas las promociones que vaya a hacerse de nuestra ciudad y de nuestra provincia de cara al turismo de invierno. Margarita del Cid, lo dicho, gracias, enhorabuena por lo que viene y nos seguiremos encontrando en el mundo del turismo, sin duda alguna.
Bueno, pues encantada de seguir hablando contigo y seguir hablando en COPE y de Turismo Costa del Sol, que yo creo que es un excelente motivo para vernos y para seguir hablando.
Sin duda alguna. Gracias, Marga.
Gracias, Pedro.
Las 4:42, mínima pausa y seguimos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882. COPE Andalucía es más Andalucía.
Hola, soy Ángel López.
Y yo, Antonio Agudo.
Y te esperamos cada martes a las 6:10 en Andalucía Serie Oro.
Con todos los sabores y saberes del aceite de oliva.
COPE Andalucía es más Andalucía.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro. Porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 20 de septiembre al 5 de octubre podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Visite nuestras tiendas de Málaga y Marbella.
El 29 de septiembre ven a la Canguirrán Málaga, una carrera para niños y adultos donde los perros son los auténticos protagonistas en el Parque Welling. Talleres, charlas y exhibiciones caninas. Inscríbete en la web canguirrán.com. Organiza la Opinión de Málaga, Prensa Ibérica, Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja. Patrocina el Corte Inglés. Colabora Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, Coca-Cola, Boomerang, Biopar Fuengirola, GoFit y Copyrap.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Abrimos las puertas a la provincia a esta hora de la tarde, que será otra de nuestras secciones fijas en Buenas Tardes Málaga, para contarte cosas que vas a poder disfrutar o noticias que tienen que ver con la provincia de Málaga. Y hoy tenemos muchas, bastantes, ¿verdad? La primera de ellas nos lleva hasta Algarrobo. Este fin de semana va a rememorar esta localidad malagueña su episodio histórico, dicen, más importante. Es la fiesta de la quema. ¿Es el más importante? ¿Una fiesta en la que se quema algo o se quema a alguien? Alcalde de Algarrobo, Alberto Pérez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Buenas
la
tardes.
Fiesta más importante del pueblo es la quema. ¿A quién se quemó?
Bueno, efectivamente es verdad que la quema, aunque es una festividad muy reciente, que estamos celebrando este año la sexta edición, se ha cogido un nivel y una importancia y una relevancia dentro de nuestro municipio que nos agrada mucho, pues nos sorprende, pero sobre todo, como digo, nos agrada mucho porque como bien dice, se ha convertido pues fundamentalmente en la festividad más importante del municipio de Algarrobo. Y bueno, y más que, aunque el nombre habla de una quema, realmente lo que conmemoramos es realmente ese intento fallido de quema del pueblo de Algarrobo, ¿no? Que por suerte al final no llegó a producirse.
Menos mal. Oye, todo comienza, me han dicho, mañana viernes a partir de las 6 de la tarde, si no me equivoco. Se va a celebrar la primera representación histórica de ese hecho que ha ocurrido en Algarrobo, ¿no?
Como bien dice, empezamos mañana a las 6. Es una festividad, como ya te he comentado antes, que llevamos 6 años representando. Empieza con una representación del bando del alcalde y en busca de un bandolero que era Marcos Loco, nosotros lo conocemos en el pueblo como Marcos Loco, y bueno, y a partir de ahí, con el pregón que también tenemos ese mismo viernes, pues vienen una serie de actividades programadas que nos hacen un fin de semana muy completo con multitud de actividades, desde degustaciones de sus tropicales, nuestra ruta de la tapa, que también incluye sus tropicales, degustación de nuestras tradicionales tortas de aceite, como no pueden faltar, y otra serie de representaciones y sobre todo participación de muchas asociaciones histórico-culturales, tanto de la provincia de Málaga como de otras provincias de Andalucía. Y como digo, es un es un, una, eh, una programación de actividades muy, muy completa.
Uh-huh. Además, me han dicho que hay autobuses gratuitos desde Algarrobo Costa para que la gente pueda dejar el coche allí y subir al pueblo, ¿no?
Efectivamente, una de las cosas que procuramos es facilitar el acceso de aquellas personas que ya aprovechando la ocasión de que nos brindáis de llegar a todos los malagueños y malagueñas de la provincia a través de vuestras ondas, pues que invitarles a que participen, y entonces para facilitar, como digo, el poder acceder pues desde la costa y varios puntos, desde, como digo, de todo nuestro litoral, incluso por la parte intermedia, donde poder aparcar y coger un autobús lanzadera que se pone, también un tren turístico que también sube y va a estar subiendo y bajando durante todos estos días desde la costa hasta el pueblo, para facilitar, como digo, el poder acceder a la fiesta sin tener el agobio de buscar aparcamiento. De todas formas, en el mismo núcleo, en el pueblo, también se han habilitado un aparcamiento amplio, que también a aquellos que accedan, pues también facilitarle el poder aparcar.
Y, alcalde, si alguien quiere quedarse en el pueblo a dormir por aquello de que la fiesta dura desde el viernes hasta el domingo, ¿hay sitio donde hacerlo?
Bueno, no tenemos hoteles como tales, si tenemos un hostal en el mismo pueblo, en el mismo municipio, que también es bastante demandado. También hay algunos apartamentos turísticos. Hombre, opciones hay, no, por desgracia no contamos todavía con capacidad hotelera, pero que sí hay una serie de servicios que pueden dar cobertura a aquellas personas que también quieran pernoctar en nuestro pueblo.
Pues ya sabéis, el viernes a partir de las 6 de la tarde arrancan las actividades que durante todo el fin de semana se van a celebrar en Algarrobo para conmemorar o rememorar, mejor dicho, aquel episodio histórico de la fiesta o de la quema que se ha transformado en una fiesta y que por sexto año consecutivo se va a organizar en esta localidad. Pues Alberto Pérez, alcalde, gracias, suerte, que acompañe el tiempo y que salga todo fenomenal.
Pues muchísimas gracias, Pedro. Como digo, un placer estar aquí, sobre todo muchas gracias por ofrecernos la oportunidad de poder llegar a todos esos oyentes que tenéis.
Gracias. Y desde Algarrobo, a Tolox. Y es que en Tolox resulta que se va a celebrar una actividad, no tiene nada que ver con lo de la quema, es algo como mucho más artístico, digámoslo así, y además es interesante porque en cualquier calle de la localidad de Tolox nos vamos a encontrar este fin de semana gente pintando, gente haciendo música, gente esculpiendo, gente haciendo poesía, gente haciendo fotografía. En fin, es una actividad que tiene que ver con el mundo del arte y por eso la han llamado Art Tolox. Bartolomé Guerra, alcalde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Le da usted alguna de estas disciplinas? ¿Es usted artistilla o no?
No le doy a ninguna.
Ni pintura, ni música, ni escultura, ni poesía, ni siquiera la fotografía, que ahora con los móviles cualquiera hace fotos, ¿no?
Es verdad que con los móviles se hacen maravillas.
Pero eso lo dejamos en todo caso para la cantidad de artistas que sí van a pasar, creadores que van a llegar prácticamente a la treintena durante ya mañana, a partir de mañana, que van a pasar por esta localidad para celebrar esta cuarta edición de Art Tolox. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cómo nace una actividad de estas características, alcalde?
Bueno, eso fue un consejo de los vecinos, unos cuantos vecinos que vieron que nos hacía falta algo para la cultura aquí en Tolox y dar el renombre, aparte de un futuro parque nacional, pero faltaba algo de cultura, y entonces pues propusieron hacer este certamen, que empezó hace 4 años, y pues gracias a Dios pues tenemos que este año es que hemos tenido que decirle a artistas de dejarlo en lista de espera, porque es verdad que tenemos ya internacional, empezó siendo poco provincial, y ya este año pues tenemos artistas de Argentina, de Inglaterra, de Bélgica y bueno, de otros puntos diferentes de España, ¿no?
¿Los artistas qué hacen? ¿Llegan allí a Tolox y se les ofrece alojamiento, se les ofrece un sitio donde poder trabajar? ¿Hacen su trabajo en la calle y duermen donde ellos quieran o cómo es la cosa?
Vamos, ahora mismo los diferentes artistas, tanto en pintura como los que están en escultura en piedra, como después escultura en hierro que se están haciendo, o como lo que se va a hacer el tótem de madera que van a trabajar, que son un grupo de artistas argentinos que van a trabajar la madera para hacer como un tótem de estos que se usan, tenían los indios ahí en diferentes islas, pues se les ofrece el material, le ofrecemos alojamiento, le ofrecemos comida, y es lo único que se ofrece, y después a cambio de que dejen las obras, pues las dejen a disposición del municipio y repartidas por el municipio, los pintores igual, ¿no? Me pasa que, claro, tanto los escultores como el del tótem, pues necesitan más de los 3 días, y llevan aquí, pues desde el martes están trabajando en la calle para que la gente lo estén mirando cómo trabajan y ver cómo va realizando la obra y ve como, al final cómo esa finalización como queda en una obra de arte, que verdaderamente hay algunas que son verdaderas obras de arte.
Es decir, que de las ediciones anteriores de Artolog ya se pueden ver obras de arte por las calles de Tolog que se han ido acumulando a lo largo de las últimas fechas.
Sí, sí, tenemos. Como sí, ¿no? Hemos hecho ahí en la oficina de turismo, hay un mapa más o menos donde se están explicando los diferentes años y donde están las diferentes obras. Ya te digo, empezaron siendo pinturas y ahora mismo, pues bueno, ya también hay esculturas. Del año pasado hay 3 esculturas en piedra, hay esculturas en barro, hay esculturas de diferentes índoles, en hierro. Ahí tenemos un pescado hecho que es verdad que es una verdadera maravilla, más o menos especial. Y después hay también el cemento. Los escultores, cada cual, pues nos trae el boceto, analizamos el boceto que más el comité lo ve de acuerdo y más acorde, y el que se elige, bueno, ese pintor o ese escultor se le dice que es aceptado y que venga a realizar la obra.
Y, alcalde, entonces este fin de semana estarán allí, aparte de que llevan algunos un tiempo porque tienen que hacer una obra con más tiempo de lo debido, estarán por allí los artistas funcionando por las calles de Tolox y la gente puede ir a ver lo que están haciendo y todo eso.
Sí, exactamente. Ya te digo que los escultores llevan ya, los escultores de la piedra, que trabajar más, llevan ya desde el martes, están trabajando, y del tótem de madera también, madera de eucalipto. Los pintores empiezan a trabajar ya mañana. Y los demás, igual, todo el mundo empieza mañana y es totalmente público, aparte de unos talleres que también se ha hecho para los jóvenes, se han hecho talleres de cómics, se han hecho otras clases de talleres para que también los más jóvenes también participen y estén. Después hay música, hay un espectáculo flamenco de artistas local y también otro internacional. Después hay un grupo de extranjeros que están, una comunidad que está incorporada aquí en el pueblo, que también ellos interpretan sus canciones y su música. Tenemos jazz, tenemos blues, tenemos gente de que han sido acompañantes de grandes equipos musicales que, bueno, pues están y van a venir. Tenemos periodistas que vienen para, ya este año vienen unos cuantos periodistas también a realzar un poco y a estar in situ realizando y analizando cómo se van haciendo las obras y escribiéndolo y para explicárselo a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Aparte de darle las gracias por todo aquí a la COPE o a otros medios de difusión, bueno, pues de que nos den esa publicidad que nos están dando, porque realmente, aparte de todo lo que hay, aparte de los alojamientos, porque esto lo tiene cantidad de alojamientos, por el tema del balneario, por lo que tenemos, también vamos a hacer el futuro parque nacional, somos el que más vamos a aportar a ese futuro parque. Entonces la gente puede pasar tanto en lo cultural como en lo ecológico, ¿no? Uh-huh. Visitar los ríos, visitar los montes, visitar el paisaje.
Pues ya sabéis, Tolox este fin de semana va a ser centro neurálgico del parque, futuro parque nacional de la Sierra de las Nieves, que ya mismo lo podremos llamar así, y ahí estarán los artistas. De hecho, están ya, como decía el alcalde, haciendo sus obras durante estos últimos días para que durante el fin de semana también las puedan ir terminando en esta cuarta edición de Art Tolox, que así se llama esa cita. Bartolomé, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien.
Gracias a ustedes por todo.
Y de Tolox a Casa Rabonela. Y aquí sí que lo mismo, no vamos a poder disfrutar de la fiesta que había prevista en Casa Rabonela este fin de semana. Parece ser que la previsión de lluvias en la zona podría dar al traste con ese viaje en el tiempo, esa recreación histórica que se iba a hacer en Casa Rabonela. Antonio Campo, alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Casi podemos decir que sí, que no se va a celebrar, ¿no?
Pues sí, lamentablemente aprovecho también la ocasión y os la agradezco. Tenemos que comunicar que por decisión conjunta desde el Ayuntamiento de Casa Rabonela y la Asociación Cultural Casa Rabonela Historia Viva, que es quien lleva el peso de dicha recreación y a la cual agradezco a su presidente Fran y a todos los miembros de su junta directiva, a toda esa cantidad de voluntarios, de actores, de actrices, el trabajo que llevan desde el mes de junio, pero nos vemos revocados por la previsión meteorológica aquí en Casa Rabonela para el viernes y el sábado de fuertes lluvias, pues a suspender la séptima recreación.
Pero eso no impide que la gente pueda ir a Casa Rabonela y disfrutar del pueblo, aunque no se haga la representación de la rebelión morisca, ¿no?
Bueno, por supuesto que no. Casa Rabonela tiene mucho que ofrecer al visitante, y desde la Concejalía de Turismo y el propio Ayuntamiento estamos trabajando para que cada vez sea más conocida. Es una lástima que hablamos de un pueblo que, al igual que el pueblo vecino, que también saludo a su alcalde Bartolo y al pueblo de Toló y le deseo que su fiesta vaya bien, el fin de semana pues pertenecemos a la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves. Estamos también a las puertas, como bien ha dicho, de ser declarados Parque Nacional. Y Casa Rabonela tiene una ubicación emblemática con referencia a la capital de Málaga, que estamos a 30 minutos. O sea, estamos a tiro de piedra de conocer un pueblo autóctono, un pueblo morisco, un pueblo que gracias al esfuerzo de los vecinos se ha sabido conservar ese encanto que tienen los pueblos blancos de Andalucía. Y la verdad es que conocer Casa Rabonela se lo aconsejo a todo el que no lo haga, y me arriesgo a decir que se va a quedar encantado de su gente, los grandes protagonistas del pueblo, como no, de su gastronomía, de sus costumbres, de sus monumentos y de su cultura.
Este fin de semana no se podrá disfrutar de esa recreación histórica en Casa Rabonela, de esa rebelión morisca. El tiempo lo va a impedir, pero no importa. Si no conoces Casa Rabonela, yo te recomiendo que vayas y lo disfrutes, porque sin duda alguna te vas a llevar grandes sorpresas. Se come maravillosamente bien y además se puede disfrutar de un pueblo la mar de bonito. Pues alcalde Antonio Campos, que siento mucho que no puedan celebrar esa recreación, y esperemos que el tiempo acompañe en la siguiente y que de momento la gente pueda disfrutar del pueblo este fin de semana, aunque sea sin la recreación morisca. Gracias.
Gracias, Pedro, a vosotros. Un abrazo.
Nos vamos a las noticias. En un instante nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. Inmediatamente después continuamos contándote más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga, que por cierto, detrás de las noticias abriremos las puertas a Cruz Guía, el programa decano de la Semana Santa de Málaga. Sí, pues este año también se va a hacer desde aquí, desde Buenas Tardes Málaga. Ahora te cuento cosas.
That I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 5 de la tarde, 9 minutos. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Esto sigue siendo Buenas Tardes Málaga, la sintonía, la de COPE más Málaga, evidentemente, 97.1 de FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Entramos en la segunda parte del programa de hoy, de este jueves, y hasta las 6 de la tarde hay muchas cosas todavía que contarte. Y una de las novedades este año, a esta hora, y se va a mantener así durante toda la temporada, irán engordándose el tiempo dedicado al tema que vamos a tocar ahora, pero lo que no ha cambiado y lo que no queremos que cambie es la sintonía de lo que te vamos a hablar. Probablemente muchos oyentes, cofrades, nada más que haya sonado esta sintonía, les haya venido a la cabeza la figura y la voz de Antonio Guadamuro. Cruz Guía, en la COPE, el programa decano de la Semana Santa en la radio de nuestra capital y provincia, el que puso en marcha ya por el año 67, 68, me parece que fue Antonio Guadamuro, que en paz descanse. Pues Este año nosotros vamos a seguir adelante con Cruz Guía, vamos a recuperar ese espacio y todos los jueves a esta hora pues tendremos la oportunidad de hablar de Semana Santa. Como digo, en principio pues iremos más cortito de tiempo y luego ya iremos engrosando a medida que lleguemos a la Cuaresma y todas esas cosas. Bueno, y se han sumado a este a esta nueva andadura, se han sumado pues, digamos, dos vertientes, la vertiente más joven, por un lado, y la vertiente más...
De más experiencia.
Francisco Javier Jurado Coco, buenas tardes.
Buenas tardes, Málaga, buenas tardes, Pedro González. Es que te ayudaba a salir de ese momento.
Sí, es que no
te
salías.
Experiencia, conocimiento, vivencia, todas esas cosas podía haber dicho.
Sí. No es lo que yo quería decir exactamente, pero en fin, tampoco no voy a meterme ahora en camisa de once varas. Vicente Gallardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pero joven, no quiere decir que tampoco tenga experiencia también en el mundo cofrade. Muy buenas tardes a todos.
Sí, porque Vicente Gallardo tiene mucha experiencia también en el mundo cofrade. No quizá a lo mejor con el bagaje de años
para nada,
de,
vamos, al contrario.
De Coco, pero sí que tiene muchas vivencias y mucha experiencia fuera y dentro de los micrófonos, porque evidentemente ya con nosotros afortunadamente lleva un par de años sumándose a las retransmisiones de Semana Santa de esta casa, así que tiene alguna experiencia en el mundo de la radio y también en el mundo de la Semana Santa. Con ellos dos vamos a desgranar y luego evidentemente iremos añadiendo cosas, pero vamos a desgranar la actualidad cofrade de Málaga todos los jueves. Que este año viene plagada la Semana Santa, o la previa a la Semana Santa, de muchas actividades, porque tenemos ahí un montón de celebraciones, de aniversarios y todas esas cosas, ¿no?
Hombre, la Semana Santa ya se ha convertido en una cosa durante todo el año, que la agenda está plagada desde lunes hasta domingo.
Efectivamente.
Y sobre todo con esta época que vamos a tener muchísimas extraordinarias, muchísimos aniversarios, y conforme pase el tiempo y sobre todo los años, ¿no?, iremos incrementando ese número de efemérides. Y aquí lo contaremos en Cruz Guía, sobre todo para que todos los oyentes pues puedan asistir e incluso también pues verlos en la calle.
Claro. ¿Cuál es la más inminente que tenemos, el aniversario o la celebración más inminente que tenemos, más cercana?
Pues tenemos el próximo 5 de octubre la procesión ida y vuelta de la Hermandad de la Humildad, con el Cristo de la Humildad presidiendo esa procesión, por el 325 aniversario fundacional. Así que animamos a todos también a que vayan, porque bajará el día 4 con la banda de Eloy García, desde lo que es el santuario hasta la catedral, en el trono de andas de Pentecostés de la Virgen del Rocío. Ya están todos los datos, toda la información en las redes sociales de la hermandad, y la vuelta será el día 5 con el trono de procesión del Domingo de Ramos, con su grupo escultórico, con la banda que la acompaña el Domingo de Ramos, que es la banda de cornetas y tambores del Paso y de la Esperanza.
Pues eso es lo más inminente, lo iremos recordando conforme se vaya acercando la fecha. Coco, ¿quién es Francis Márquez?
Francis Márquez es un comunicador, es un malagueño. Uh-huh. Un malagueño comunicador que desde hace ya unos cuantos años se dedica también a la comunicación en canal Málaga Radio Televisión, y que es una persona que a pie de trono y está haciendo, y en el mundo cofrade está haciendo pues su ejerciendo ese conocimiento que tiene sobre la Semana Santa y el conocimiento cofrade, y al quien le va a tocar este próximo día 21, día importante, día que empieza el otoño, día donde ya el otoño cofrade nos saluda. Uh-huh. Va a ser ese pregón de la cofradía de viñeros, que es de la bendición de la uva y el mosto.
Ajá. Francis, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Lo tienes preparado ya o todavía no lo has escrito?
Sí, sí, ahora está reposando como buen vino, como buen vino, reposando. Está reposando.
¿Qué tienes el pregón, que lo tienes dentro de una bota, dentro de un tonelito?
Sí, sí, hay un tonelito de roble bueno.
Qué bueno, qué bueno. Pedro,
no, me gustaría antes de continuar...
Sí.
Que me emociono cada vez que escucho esta sintonía, porque es verdad que recuerda a este gran comunicador que nos dejó y que se nos rompe el corazón cada vez que hay algo y lo echamos de menos a Antonio Guadamuro, que en paz descansa, y seguro que estará sintonizando su programa decano y estará ahora riéndose, porque Pedro, has hecho una presentación de Vicente Gallardo maravillosa. Y es verdad, tiene una experiencia amplia, entre otras cosas, porque yo he aprendido mucho con él y de él cuando hemos coincidido con micrófono de por medio. Es decir, que el pedazo de equipo que hay, vamos, no me voy a perder ni una de las retransmisiones vuestras.
Sí, lo que tiene hecho Francis, de cuando uno como el que te habla no tiene ni puñetera idea de Semana Santa, no tiene más remedio que rodearse de gente que entienda de esto para que me puedan sacar de los entresijos en los que me pueda meter en un momento dado, y nadie mejor que Coco y que Vicente, pues para que me puedan sacar de esos problemas y embrollos en los que me pueda meter. Así que yo me rodeo de buena gente y así ellos son los que me hacen bueno a mí, porque si estuviera yo aquí solo no tendría esto ni color ni nombre. Pero en fin.
Enhorabuena, de verdad, enhorabuena.
Gracias. Bueno, Francis, cuéntame, ¿qué es lo que vas a hablar? ¿Vas a hablar de vino? ¿Vas a hablar de viñero? ¿Vas a hablar, bueno, de viñero no sé si se puede hablar mucho o poco, en fin, o se debe o no sé?
Mira, este pregón es muy especial, es un pregón distinto porque no es el típico pregón de Cuaresma que uno pregona la salida profesional, ¿no? Es un pregón muy especial, ¿no? Especial en el sentido de que, bueno, la cofradía de viñero, la hermandad de viñero, es una hermandad muy especial, de las más antiguas que tenemos en Málaga, que es una hermandad gremial, de origen gremial, con el gremio del vino, que es importantísimo en la historia de Málaga. Paréntesis, cualquier ciudad del mundo que tuviera la mitad de historia que nosotros tenemos con el vino tendría un parque temático del vino de escándalo, cosa que aquí tenemos asignatura pendiente, porque lo que supone el vino de Málaga para la ciudad de Málaga, este puerto que tenemos, que nos abrió al mundo con el nombre de vino de Málaga en todos los continentes, eso es que los niños hoy en día no lo saben, y deben saberlo, lo importante que ha sido Málaga en el siglo XIX, por ejemplo.
Mira, ¿tú te vas a quedar con el programa Crujía ya para siempre? ¿O?
No. Es que es familia, Pedro, perdón, es en familia.
Al pregonero de la uva y el mosto. Pero hay que recordar también, Pedro, que en el guión de la cofradía de viñero pone en latín te lo voy a ahorrar.
Tradúcelo, porque...
Pero el vino alegra el corazón de los hombres.
Ya.
Entonces, claro, eso no se puede evitar ni y hay una ocasión muy oportuna. Francia tiene un bagaje cofrado importante,
sí,
porque ha sido de cofrado de inspiración por el ambiente familiar, pero después la Virgen de los Verdes lo llamó, y entonces La Paloma es donde, porque él ha sido aguao en La Paloma,
sí,
¿no?
Sí, señor. Ha sido mayordomo de trono y después aguao.
Pero aguao
pasa de aguao a viñero, en fin.
No,
fin,
aguao,
del agua al vino.
El aguao muchas veces es con el botijo bautizado.
Ah, vale.
Eso ya es otra corriente que hay, ¿no?
Bueno,
que
Copo, ¿y la pregunta era cuál?
Era si se había sido aguao, hombre.
Ah, vale.
Qué importante. Qué importante. Para que también se acerque nuestros oyentes y sepan, además, que el conocimiento de Francis Márquez es lo que es el mundo cofrade, y cómo ha ido cofradía, y actualmente pertenece a la Junta de Gobierno de La Paloma.
Al final me ha dicho Francis un montón de cosas, de si el vino, de si un museo, de que si Málaga, tal, tal, y no me ha contado ni dos líneas de lo que va a ir el pregón.
Pues mira,
que ya, es lo que yo quiero que me cuentes realmente.
Ya habéis comentado la frase que abre el pregón, la habéis comentado, porque es lo que es Vinum Leatificat Cor Hominis. Esa es la leyenda que hay. Así empieza el pregón.
Así empieza.
Y además, así una frase bíblica que lo dijo el sabio rey Salomón, creo que algo de verdad tiene que tener.
Sin duda alguna, porque para eso era sabio Salomón, que para eso ahora todo el mundo dice que...
Salomón
era el más sabio. A mí me gusta más el Salomón a la plancha, pero hay que reconocer que sí, que Salomón en su momento era un tío sabio. Oye, Francis, hora y lugar para poder escuchar ese pregón de viñeros.
Pues el sábado a las 12:30 en la iglesia de los Santos Mártires, en la capilla sacramental.
Estamos hablando de 12:30 de la mañana, ¿no?
De la mañana, sí. Bueno. La capilla, la iglesia de las Catalinas, de Santa Catalina,
sí,
está reformando, está poniendo la guapa, más guapa aún, y entonces las imágenes se hizo traslado el pasado día, y está en la iglesia de nuestra parroquia, en la parroquia Madrid, ¿no? Uh-huh. Y ahí se va a realizar el pregón, pero en la capiquita donde está, que es la sacramental, entrando a la izquierda. Allí va a ser más recogidito, y allí estamos citados todos para el pregón y después el acto de la rendición, que tiene se hace lo que es la prensa del mosto, sale el mosto, y hay un acto litúrgico bonito.
Uh-huh. Hombre, y después, como suele decirse en estos casos, habitualmente se brindará con un vino español al final del acto. Uh-huh.
Bueno, pero me imagino que eso será fuera ya del tema.
Vale, perfecto. Bueno, pues 12:30 a.m. este sábado, ahí estará Francis Márquez para pregonar las excelencias de esta hermandad y de esa relación que tiene con el mundo de los viñeros. Francis, suerte para el sábado, que vaya todo fenomenalmente bien, ¿eh?
Muchísimas gracias, Pedro. Suerte. Y un abrazo a mis dos amigos.
Suerte, Francis. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Y un programa que empieza hoy, evidentemente. ¿Querías decir algo, Vicente?
Sí, bueno, repasando un poco también la actualidad, ya que hemos hablado de Francis Márquez y también vinculando con La Paloma, como ha comentado Coco, cabe destacar que tanto La Paloma como Viñeros han renovado sus hermanos mayores. En este caso, La Paloma, Diego Hermoso, es el nuevo hermano mayor, que juró cargo pasada la Semana Santa, ya ha llegado el verano, y también hace muy poquito, José Manuel Díaz juró cargo como hermano mayor de Viñeros, tras ese proceso electoral que tuvo, cuando también Rafa López Daza pues tuvo que ser comisario.
Uh-huh. Irán pasando por aquí los hermanos mayores nuevos de esta temporada 19-20 para que nos cuentes cuáles son sus líneas de trabajo con las cofradías que van a representar a partir de ahora. Decía yo que primera edición de Cruz Guía en Buenas Tardes Málaga, y evidentemente tenemos que recibir las bendiciones de la máxima representación de la agrupación de cofradías en un programa como este. Pablo Atencia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Bueno, bendición en latín como Francis.
Bueno, ya tú verás. Depende de cómo te defiendas tú en latín, en todo caso, ¿eh? Pero, hombre, queríamos empezar con buen pie y queríamos, simplemente tenerte en este primer espacio, en este primer programa de Cruz Guía, para saber que contamos con tu aquiescencia para poder seguir los pasos de Antonio Guadamuro en este programa, ¿eh?
Sí, tenéis la venia, contar con ella.
Muy bien, estupendo.
Muchas gracias, presidente, muchas gracias.
Hola, efectivamente. Coco. Está Vicente, ¿no? ¿Quién manda?
Sí, también, Pablo, sí. Un saludo escucharte.
Estamos todos aquí dispuestos a desgranar todo lo que dé la Semana Santa. ¿Cómo está la cosa a 19 de septiembre?
Pues mira...
Sin que me vaya a ocupar el programa hasta las 6 de la tarde, Pablo.
No, bastante bien, mucho más bastante tranquilo que el año pasado, porque el año pasado fue un año bastante intenso. Pero este año, la verdad, que todo mucho más tranquilo. Ya tenemos nuestro pregonero, tenemos nuestro pintor, estamos trabajando en el centenario. Bueno, la verdad que contentos y con muchas ganas de empezar ya al ritmo importante.
El recorrido de la Semana Santa 2020 será muy novedoso. Nos van a llevar los tronos hasta la Plaza Manuel Azaña y los van a pasear por la Malagueta. ¿Cómo va a ser la cosa?
Bueno, tuvimos una junta de gobierno, de balance, otra posterior, donde seguimos profundizando en el recorrido, y finalmente pues se acordó mantener el que tuvimos el año pasado y con muchas mejoras, ¿no? Se llegó a la conclusión de que había muchos elementos positivos, también había muchos elementos negativos, pero sobre todo muchos elementos de mejora, ¿no? Que es en los que estamos trabajando, especialmente en cuestiones de estética, ¿no? Que es en las que ya estamos trabajando con el Ayuntamiento de Málaga y nosotros internamente, pues para que el año que viene, pues todas esas cuestiones que todos vimos y que detectamos, pues se subsanen.
Uh-huh. Coco, una pregunta para el presidente de la agrupación de cofradías. ¿Alguna curiosidad?
Estamos viendo cómo se está terminando la Alameda. La Alameda principal de nuestra ciudad se está preparando para que se pueda aprovechar y pueda ser, ha sido quizás la mejor obra para aprovecharla para los recorridos cofrades, o va a ser difícil la adaptación para el recorrido cofrade de la actual Alameda.
Yo creo que va a ser mucho mejor que el año pasado, porque si Dios quiere, para la Semana Santa próxima estará completamente terminadas las obras, y eso va a permitir pues que toda la Alameda, aparte de los abonados, cualquier malagueño pues pueda disfrutar de la Semana Santa sin poner de silla en el recorrido oficial, que era una aspiración a la que nos pusimos como objetivo con el nuevo recorrido. El anterior recorrido únicamente el 10% estaba abierto al público, y en este recorrido el 40% de recorrido está abierto para que cualquier malagueño que no tenga acceso a la silla lo pudiera ver, y gran parte es en esa zona, en la Alameda, que yo creo que ha quedado bastante lucida, y en Semana Santa creo que se va a poder lucir muy bien.
Vicente, ¿alguna cuestión que quieras aclarar con el presidente de la agrupación?
Sí, le quería preguntar a Pablo, ya que hemos comenzado esta sección de Cruz Guía hablando de, también de los aniversarios y de las efemérides, y un poco ya trabajando, como ha comentado Pablo, sobre el centenario. Hemos visto las redes sociales de la agrupación que ha estado estos días en Sevilla hablando con Patricia del Pozo, la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, ya tratando también cositas de ese centenario. ¿Cuándo vamos a comenzar a escuchar cositas y a ver noticias sobre ese centenario, Pablo?
Bueno, nosotros tuvimos una junta de gobierno antes de verano donde se puso sobre la mesa ya el organigrama y las líneas generales. Se crearon diferentes comisiones de trabajo, una religiosa, otra de cultura, otra expositiva, otra de eventos, otra de caritativa, porque queremos organizar un buen proyecto y un gran proyecto social con motivo del centenario, y ahora lo único que nos falta es ya meter el lápiz y empezar a desglosar, a desgranar la posible salida extraordinaria en que va a consistir, cuál va a ser la temática que vamos a tratar en el Congreso Internacional de la Semana Santa, que va a tener lugar, va a ser el cuarto Congreso Internacional, que además viene auspiciado por el Vaticano, y que en torno a ese congreso pues habrá pues muchísimas cosas, habrá exposiciones, una salida extraordinaria, es decir, una serie de eventos, publicaciones, que ya estamos trabajando en ello y que yo creo que de aquí a final de año pues hemos puesto como objetivo pues tenerlo ya muy desglosado con idea de poder presentarlo.
Pues me alegro muchísimo de tener tus bendiciones, Pablo Atencia. Para que comience la andadura un año más, una temporada más de Cruz Guía, aquí en la sintonía de la cadena COPE. Y no dudes en que te vamos a dar mucho la lata este año.
Al contrario, yo encantado. Lo importante es que cumpláis bien los horarios.
Efectivamente, vale, en eso vale. Estamos.
Lo vamos a intentar, aunque no sabemos si nuestro itinerario será el oficial o no. Pero lo vamos a intentar. Pablo, bueno, muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego, Pablo.
Hasta luego, adiós.
Gracias, hasta luego. Oye, por cierto, este fin de semana, un apunte que tiene que ver con cofradías y con cultura. La Orquesta Filarmónica de Málaga ofrece un concierto en el 125 aniversario fundacional de la Real Hermandad del Santo Sepulcro. Va a ser mañana viernes en el Museo de la Aduana, en el Palacio de la Aduana, Museo de Málaga, a partir de las 9 de la noche. Así que el que quiera puede retirar las entradas, porque es por invitación y se puede hacer en la propia recepción del Palacio de la Aduana entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde, y el concierto, como digo, mañana a las 9 de la noche.
Qué bonito que se recupere el espacio ese de la Aduana.
Sí, señor, ese patio central.
De concierto, de presentación, de como fue la presentación del cartel de la corrida picasiana, que se Exacto. presentó ayer también, y hay muy buena disposición, y ahora el concierto del 125 aniversario del Sepulcro.
Bueno, niño, que no tenemos tiempo para más, que no hemos pasado ya hoy, que por ser la presentación he dicho vamos a alargarlo, pero luego ya tenemos que venir, como suele decir en este caso, el tío pago con las rebajas. Dicen que nos encontramos el jueves que viene, si Dios quieres.
Pues sí, señor.
Y el poco nos encontramos
el jueves
que viene,
que también vamos a tener el día 28 también alguna actividad importante, cofrade.
Efectivamente.
Ya la anunciaremos.
Pues hablaremos de Semana Santa, ya sabéis, a partir de hoy ya oficialmente aquí, esto va a ser Cruz Guía con Vicente Gallardo, con Francisco Javier Jurado Coco. Gracias, chicos, hasta la semana que viene. Nos vamos a otra cosa, 5:28, una brevísima pausa y seguimos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921. O venga a Alameda de Colón 7 en Málaga.
Si estás pensando en comprar un coche, descubre solo este mes en SEAT Cormosa descuentos exclusivos para unidades limitadas en stock. Sí, has oído bien, descuentos exclusivos. Corre, ¿a qué esperas? ¿Que te quedas sin el tuyo? SEAT Cormosa, en Avenida Carlos Haya 93.
¡Atención! En Don Dormilón, hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Trocha y Los Patios.
Solo cuando cada mango está hecho todo un mango, es recogido y reconocido con la etiqueta Trops. Así sabrás que es de Málaga, es de temporada y está...
¡Wow!
Mango Trops, el mango más mango.
Más de 60 años renovando nuestra ilusión y vocación de servicio con un único objetivo, darte siempre la atención que mereces. Gracias a vuestra confianza somos la compañía de seguros de toda la vida, de toda tu vida.
Previsión Médica, seguros de salud en Andalucía para Andalucía. Previsionmedica.com.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
El talismán de tu piel me ha dicho que soy la reina de tus caprichos. Yo soy el as de los corazones que se pasean en tus tentaciones. El talismán de tu piel me cuenta que en tu montura quedan las riendas. Cuando una noche de amor desesperamos caigamos juntos y enredados, la alfombra y el alrededor acabarán desordenados.
Hay que ver lo bien que canta esta mujer. Es como los buenos vinos, ¿eh? A medida que van pasando los años, ¿verdad? Pues va haciéndolo cada vez mejor. Va cantando cada vez mejor. Va a llegar un momento en que va a morir de éxito. Sole Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes. Me estaba dando la risa, porque de verdad que... No creo yo que sea así, pero te lo agradezco mucho.
Yo creo que sí. En alguna ocasión he tenido la oportunidad de charlar con Sole Jiménez en el programa La Noche de COPE, que se hace precisamente desde aquí, desde Málaga. Tuvimos la oportunidad de presentar aquel disco maravilloso que hablaba de prácticamente casi todos los hombres de su vida musical.
Sí.
Y también tuvimos la oportunidad de presentar de alguna manera el siguiente disco, que es el que va a presentarnos este próximo sábado aquí en el Cervantes y que tiene que ver en este caso con música hecha por y para mujeres. Bueno, para mujeres no, también para los hombres,
no,
pero
para
por,
todos,
por mujeres, por mujeres, sí, sí, efectivamente. Sí, sí. Además, este bolerazo en el que ha transformado Sole Jiménez el tema del talismán de Rosana, la verdad es que es una auténtica delicia, Sole.
Ay, muchísimas gracias. ¿Eh? No estoy sola en este proyecto, tengo gente maravillosa, músicos increíbles que me han ayudado a hacer este disco, que como bien dices, lo que trata es de visibilizar el trabajo de la mujer en la música, que ha ido más allá de la pura intérprete, ¿no? Que es como más se conoce a las mujeres. Pues sí, ha habido mujeres que han hecho los primeros tangos, las primeras zambas, boleros inolvidables que todos conocemos, pero no las conocemos a ellas. Entonces, había que hacer un poquito de ese ejercicio de darles visibilidad y ponerlas como protagonistas, que es lo que son, ¿no?
Además, este Mujeres de Música que presentas aquí el sábado en el Cervantes, vienes arropada, en fin, por músicos que le van a dar una banda sonora a tu voz realmente especial, porque fuera un poco de los instrumentos musicales habituales, eléctricos, etcétera, te rodeas de mucho violín, mucho violonchelo, o sea, va a estar la cosa arropada como muy de forma íntima, ¿no?
La verdad es que en el disco estamos acompañados por la Orquesta Sinfónica de Bratislava, ¿no? Pero tantos no podíamos traer. Entonces, lo que hacemos es que a la banda habitual que llevamos, pues se le une en ciertas ocasiones un cuarteto de cuerda maravilloso que da vida a los arreglos que ha hecho Iván Melón Lewis para la mayoría de los temas del disco, que con eso tienen un toque un poco especial, ¿no? Los sacamos del sitio donde habían habitado esas canciones y las llevamos a esta formación. Y yo creo que merece mucho la pena porque son canciones muy conocidas, pero arropadas de manera muy elegante y también muy enérgica en algún momento, ¿no?
¿Qué ha sido primero, la elección de los temas que querías cantar o la elección de las mujeres a las que querías homenajear con sus canciones?
Había un poquito de todo. Había canciones que sí o sí me apetecía mucho versionar. Y luego he descubierto incluso a autoras maravillosas, ¿no? Que no las conocía y la verdad es que merecen muchísimo la pena. Y alguna de ellas sonará mañana. Entonces, vamos haciendo ese recorrido por la... Yo creo que, en definitiva, las emociones que nos hace sentir la música es al final lo que te hace elegir una canción o no.
El sábado estarás a partir de las 8 en el Teatro Cervantes. No es la primera vez que estás por aquí por Málaga.
Hace tiempo que no voy, pero
hace sí, tiempo sí. Es verdad que no viene, pero no es la primera vez, como decía. Con ganas de, además de cantar, de pasar un ratito, ¿te va a dar tiempo a disfrutar de nuestras calles y de nuestra ciudad o no tienes tiempo para eso?
Sí, sacaré un ratito, seguro, porque tengo amigos allí y entonces los veré, o sea que sí, me va a dar tiempo. Además, Málaga está tan guapa últimamente que
Uy,
está maravilla ir.
Estamos súper de moda últimamente.
Vamos, sí. Y además, con razón, ¿eh? Con razón.
Oye, por cierto, hablando de tu música, hubo un disco dedicado a esos hombres de la música en tu vida, ahora este disco que son mujeres de la música. ¿El próximo proyecto de Sole Jiménez pasará por un disco de nanas para los niños?
No lo creo, ¿eh?
No.
Tengo la sensación de que no.
Porque pero ya tu prole ya no estaba para nanas, ¿no?
No, qué va. Ya no. Mis hijos ya son muy mayores, aunque sí que les gusta que de vez en cuando les cante todavía. ¿Sabes?
¿Ah, sí?
Sí, la verdad es que son fans de su madre.
¿Sabes? Ah, no. Hombre, yo pensaba, digo, yo estas cosas como no sé, en Casa de Herrero, cuchillo de palo, lo mismo.
Pero a ellos les gusta muchísimo la música y entonces, pues de vez en cuando nos ponemos a cantar y es agradable.
Uh-huh. ¿Y alguno va por el camino de la madre o no?
Por ahora no, aunque querencia sí que hay. Lo que pasa es que es una cosa muy difícil el esto del mundo de la música. Se está convirtiendo en ya una cosa muy extraña para algunas cosas y muy difícil para otras. Entonces están... No, por ahora no.
Decía, esta mañana se ha presentado aquí en Málaga lo que va a ser la apertura del próximo teatro de El Soho, el que lleva y dirige de alguna manera Antonio Banderas, lo ha presentado él personalmente, y decía una cosa muy muy curiosa en esa presentación de la obra Chorus Line, que será la que se inaugure. Decía, nosotros vamos a apostar por la música en directo dentro del musical, de la obra musical, y por las voces en directo. Los artistas cantan en directo y la música va a sonar en directo. Hay un gran director de orquesta detrás de la banda que va a tocar esa música en directo. Dice, porque estoy cansado de que engañen a la gente cuando dicen, vengan a ver un musical, vengan a ver tal, y esté la mitad de la música que se interpreta enlatada. Yo creo que eso desvirtúa también y hace mucho daño a los artistas que os dedicáis a esto, ¿verdad?
Bueno, un poco sí, porque no se puede competir con la orquestación a veces de una música grabada en un estudio y que luego sueltan como si fuera en vivo, y es verdad, no es cierto, ¿no? Y los grandes espectáculos, para ahorrar costos, suelen hacer eso, ¿no? Es comprensible por una parte, pero por otra, pues la verdad es que se pierde mucha frescura, se pierde sobre todo lo que creo que es la música en vivo, que creo que mueve las emociones de manera diferente cuando ves a un músico interpretar y a un cantante cantar, de verdad. Para mí, estoy totalmente de acuerdo con el señor Banderas, me parece que hay que apostar por la verdad, ¿no? Por la verdad de las cosas.
Pues la verdad va a ser lo que va a sonar el próximo sábado a las 8 de la tarde en el Cervantes. Sole Jiménez acompañada de nada menos que 8 musicazos para poner en escena mujeres de música, que nos va a recordar canciones de otras mujeres, pero con ese toque especial de la voz y de la musicalidad que le ha dado en este disco Sole Jiménez. Sole, muchísimas gracias. Suerte para el sábado, que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias. Os invito a todos porque creo que es un espectáculo en vivo. Nosotros no llevamos ni siquiera claqueta. Ajá. Fíjate, nada. Y creo que la gente disfrutará de un repertorio maravilloso hecho por mujeres. Y a veces se sorprende de que esas canciones sean de mujeres.
Y donde además de sonar ese Talismán que escuchábamos ahora, sonarán otras cosas como esta.
¿Sabes? Tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
¿Sabes? Sole Jiménez, gracias por estar con nosotros. Suerte para el sábado.
Muchísimas gracias, gracias por todo.
A ti, gracias, hasta adiós. Luego. Adiós.
Pero sabes, sé bien lo que es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si
esta canción seguro que te suena también, porque es de Rosalén, pero ahora está pasada por el tamiz de la voz y de la música de Sole Jiménez, y sonará, será uno de los temas que suene el próximo sábado en el Cervantes. Por cierto, este fin de semana tenemos equinoccio de otoño. ¡Oh! llega el otoño, la caída de la hoja. ¿Y dónde es el mejor lugar de la provincia de Málaga para disfrutar de esto? Los Dólmenes de Antequera. Bartolomé Ruiz, director del conjunto de los Dólmenes de Antequera. Buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Es el mejor sitio para disfrutar del equinoccio de otoño, ¿verdad?
Efectivamente.
Lo que pasa es que no sé
por... la entrada del sol.
Exacto. No sé por qué me temo que ya está todo el pescado vendido.
Sí, están todos los tres grupos ya están conformados. Son grupos de 25 cada uno de los días.
Ay, por Dios, siempre llegamos tarde. Mira que yo decía, mira, voy a llamar a ver si soy capaz de este así. Nada, no hay manera. ¿Qué éxito tiene esto del ver entrar ese sol por esos dólmenes y posarse en lo más profundo de los mismos, verdad?
Efectivamente. Sacamos la convocatoria y aproximadamente en una hora ya están los tres grupos conformados.
Bueno, para aquellos que no tengamos la oportunidad de ir porque no hayamos pillado plaza, ¿qué es lo que vamos a vivir en este fin de semana, este 22, 24 y 25 de septiembre?
Exacto, el domingo, martes y miércoles. La entrada del sol hasta el final del corredor. O sea, se queda los rayos del sol se quedan justamente en el escalón de acceso a la cámara mortuoria, marcando de esa manera la vida en el corredor, en el recorrido, en el camino, y dejando en la penumbra, en la sombra, la cámara allí donde estaban depositados los restos de los ancestros de las comunidades prehistóricas.
¡Qué maravilla! Eso tiene que ser un espectáculo. Yo no lo he visto nunca, por eso digo que tiene que ser un auténtico espectáculo, ¿no?
Efectivamente, y además con una precisión milimétrica, o sea, cómo los rayos del sol se quedan exactamente en el filo del escalón, sin dejar pasar nada de luz hacia el interior de la cámara funeraria.
¿Y eso, Bartolomé, siempre ocurre el mismo día y a la misma hora?
Ocurre en los equinoccios, y principalmente en el de otoño, en el que vamos a celebrar el domingo. Ajá. Y también en el equinoccio de primavera.
Y entonces, si eso se hace el domingo, quiero decir, ¿el día 24 y el 25 de septiembre también ocurre lo mismo?
Sí. Con más precisión el domingo.
Con más precisión el domingo, pero todavía...
El domingo, pero el fenómeno es el mismo.
Es el mismo, o sea, ¿no?
Se va a contemplar igual la entrada del sol hasta el límite de la cámara mortuoria.
¿Y eso solo ocurre en el Dolmen de Viera?
Eso ocurre solamente en el Dolmen de Viera porque es el único de la necrópolis antequerana que se orienta hacia la salida del sol, ya que Menga no se orienta al cielo, sino que se orienta al perfil antropomórfico de la Peña de los Enamorados. Y el Romeral se orienta a la Sierra del Torcal. O sea, son orientaciones anómalas, excepcionales, que precisamente fueron las que nos incorporaron a la lista del Patrimonio Mundial.
Ajá, perfecto.
Ya que la orientación celeste, la orientación solar, es la común en toda Europa. Sin embargo, la excepcional es la de la orientación terrestre de Menga y del Romeral.
Bartolomé, los dólmenes y en concreto el dolmen de Viera, ¿cuándo se erigió? ¿Cuántos años lleva en pie?
Tanto Menga como Viera tienen una cronología en torno al 4000 antes de nuestra era, antes de Cristo. O sea, son de 6000 años.
Y digo yo, ¿y hace 6000 años cuando estos señores se le dio por construir o por poner en pie esos dólmenes, ya tenían conocimiento suficiente como para ponerlo de manera que el sol entrara en dos veces al año hasta el fondo? ¿Eso lo tuvieron en cuenta o fue casualidad de la vida?
No, claro que lo tenían en cuenta. Y además sabían que esa era la manera de construir las tumbas en todo el contexto del Mediterráneo, en toda Europa, en Irlanda, en la Bretaña francesa, en todos estos lugares, estas construcciones funerarias, megalíticas, se orientaban a la salida del sol, bien en los equinoccios o bien en los solsticios. En el caso de la Antequera, la orientaron al equinoccio de otoño. Uh-huh. Y sin embargo, ellos tuvieron la capacidad, precisamente por la presencia en el paisaje de elementos tan potentes, tan importantes, como por ejemplo la Peña de los Enamorados, pues tuvieron la libertad de elegir ese perfil humano para orientar la construcción, no la salida del sol. Igualmente, 1000 años más tarde, o el Romeral es del 3000 antes de nuestra era, o sea, de 5000 años, 1000 años más tarde, orientaron esa gran construcción del Romeral hacia el sur, que es una orientación absolutamente anómala. no tiene paralelo en el contexto mediterráneo. Y la justificación es que dirigían el eje de del templo o de la tumba, lo dirigían hacia el lugar de origen de estas comunidades. Estas comunidades antiguas, las neolíticas, vivían en la Cueva del Toro, en la Sierra del Torcal. Y como reconocimiento y homenaje a ese lugar de origen, por otro lado, un lugar absolutamente mágico como ese paraje kárstico del Torcal, pues dio esa orientación absolutamente excepcional de orientación sur.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, cualquier época del año es buena para visitar el conjunto de los dólmenes de Antequera, así que yo te lo recomiendo si no puedes hacerlo mañana, o perdón, este día 22, este domingo, o el 24 y el 25 con motivo del equinoccio de otoño. Bartolomé, gracias por estar con nosotros, como siempre, enhorabuena y a seguir cuidando de nuestros dólmenes.
Muchísimas gracias a ustedes.
Te quiero hablar ahora del programa de aulas abiertas que organiza la Diputación. Verás, gracias a este programa, 1.590 vecinos de la provincia de Málaga, de municipios menores de 20.000 habitantes, van a tener la oportunidad de descubrir el patrimonio histórico y cultural de la capital malagueña. Y esto, pues, la verdad es que no está nada mal, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no suele salir mucho de su pueblo, que anda por allí enfrascado en sus cosas y a lo mejor les apetece y no tienen la oportunidad descubrir algunas de las cosas que tiene la capital. Y la Diputación le brinda esa oportunidad de un año más. El diputado de Deportes, Juventud y Educación, de quien depende precisamente ese programa, es Juan Carlos Maldonado. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué magnífica iniciativa, ¿no?, que los vecinos de la provincia, de pueblecitos pequeñitos de la provincia, puedan descubrir algunas de nuestras riquezas patrimoniales en la capital, porque además los lleváis, los traéis, le hacéis prácticamente una excursión completa, ¿no?
Sí, bueno, ese es el propósito, ese es el ánimo, ¿no? Y es que, pues, vecinos de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Málaga, pues, tengan la oportunidad, que algunos de ellos, pues, tienen dificultad por la edad, por la movilidad o simplemente por circunstancias del día a día, de poder, pues, visitar nuestro patrimonio histórico-artístico o incluso nuestro patrimonio científico-natural, ¿no? Y en ese sentido, pues, la iniciativa de Diputación desde la Delegación de Educación, que tengo que decir que viene realizándose desde el año 2002 y que en este año, en esta anualidad, con un presupuesto de 54.000 euros, lo que pretendemos es llegar a cuantos más malagueños mejor. Estamos hablando de 1.590 malagueños que van a tener esa oportunidad, pues, de visitar estas magníficas centros y estos magníficos espacios de diversión y para fomentar, como no, también, pues, las habilidades sociales incluso entre ellos, ¿no? Uh-huh.
Juan Carlos, ¿qué requisitos tienen que cumplir? O sea, ¿cómo se eligen a esos 1.590 vecinos de la provincia?
Bueno, esto está enmarcado dentro del plan de concertación que tiene Diputación con los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, y son los propios ayuntamientos los que solicitan, pues, la posibilidad de incluirse en este programa de aulas abiertas. Incluso son los propios ayuntamientos los que también, pues, solicitan los itinerarios en los dos módulos que tenemos. Hay un módulo A, que es un módulo de patrimonio histórico-artístico, y un módulo B de patrimonio científico-natural, ¿no? Y es el propio ayuntamiento, como digo, que se adhiere a este programa a través de la concertación, el que elige esos itinerarios y el personal que va a esta visita, ¿no?
Uh-huh. Hay que recordar que esa excursión, por decirlo de alguna manera, les incluye el transporte de ida y vuelta a su lugar de origen, el almuerzo de ese día y las entradas también a ese espacio que se visita, con lo cual prácticamente el gasto es cero para el usuario, para el vecino que quiera hacerla, ¿no?
Sí, eso es lo que se pretende, que de alguna forma también no solo sea un día menos, sino también para los malagueños, pues, sea un día asequible en esa diversión, en ese ocio también necesario. También fueron también personas, en su gran mayoría personas mayores, que acuden, y en ese sentido también hay que mirar por la economía de los malagueños, ¿no? Sí es cierto que son días muy completos, que eso, que se le cubre el transporte, el almuerzo, la entrada a los centros, y de esa manera también, pues, hace que sea más atractivo el apuntarse a estos programas, y en ese sentido, pues, Diputación hace un esfuerzo importante y un esfuerzo, me atrevería a decir, también necesario, porque también damos a conocer nuestra riqueza, que también hace que nuestros malagueños sirva de portavoces y de embajadores de nuestro propio patrimonio.
Uh-huh. Tengo entendido que ya ha comenzado ese programa y creo que el día 10 de septiembre se hizo la primera excursión, por decirlo entre comillas. ¿Qué resultados tuvo? ¿Hubo pleno o no?
Pues magnífico, sí, se, ¿no?, le hace una recepción previa en las instalaciones de Diputación, en la térmica, donde se le da una charla de bienvenida y se le explica de alguna forma también el itinerario que va a seguir. Y la verdad es que la expectación de los malagueños, de los vecinos que vinieron a través de ese programa, Valle de Alají fue el primero, Llanada de Algaida, perdón, fue la primera, y la verdad es que muy, muy interesante y sobre todo ellos muy expectantes de pasar un buen día, como así resultó al final, ¿no? Hay un número importante de municipios que están adheridos. Empezó el día 10 de septiembre y la idea es que en el mes de septiembre y octubre pues se complete este programa con municipios como Alfarnate, Almargen, Almojía, Alpandeire, Arriate, Casa Bermeja, Colmenar, Cómpeta, Montejaque, Pizarra. Hay un número importante, no quiero olvidarme de ninguno, pero sí cubrir toda la provincia de Málaga en ese aspecto importante, el municipio de menos de 20.000 habitantes que están dentro del plan de concertación y de alguna forma a la carta, pues que los propios ayuntamientos elijan cómo quieren disfrutar o cómo quieren hacer uso de esa concertación, ¿no?
Bueno, pues ya sabéis, gracias a la Diputación Provincial de Málaga y a este programa de aulas abiertas, un año más, prácticamente casi 1.600 vecinos de la provincia, de municipios menores de 20.000 habitantes, van a tener la oportunidad de visitar y de conocer el patrimonio histórico y cultural de nuestra capital. Juan Carlos Maldonado, gracias por estar con nosotros y enhorabuena otra vez por esa iniciativa.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Y después de esa charla en la que te hemos contado cómo muchos ciudadanos de la provincia de Málaga, de pueblos de menos de 20.000 habitantes, van a visitar, gracias a la Diputación, nuestra ciudad y conocer el patrimonio, vamos a conocer ahora qué está sucediendo en cuanto a información de la capital y provincia se refiere. Andrés García, cuéntanos.
¿Qué tal,
Buenas
Pedro?
Tardes a todo esto.
Buenas tardes, Pedro. Te contamos que el Colegio de Médicos de Málaga ha denunciado un nuevo caso de agresión a un profesional sanitario en la provincia. Se trata de un delito de amenazas cometido por un paciente a su doctor, a la que supuestamente advirtió de que su familia iría a visitarla por la tarde. Los hechos tuvieron lugar en las urgencias del Centro de Salud de Torre del Mar en Vélez, Málaga. El agresor verbal estaba en ese momento detenido e iba custodiado por la policía para someterse a un reconocimiento médico. Desde el Colegio de Médicos de Málaga señalan que en lo que llevamos de año se han registrado 33 casos, una cifra que supera la de todo 2018, año en el que se contabilizaron un total de 28 agresiones. Y no abandonamos el ámbito sanitario, eso sí, por una cuestión bien distinta. A pesar del más que posible cambio de ubicación, la Junta de Andalucía tiene en sus planes comenzar el año que viene con el proyecto del tercer hospital de Málaga. Como te venimos contando, los responsables del gobierno andaluz se plantean descartar la parcela del aparcamiento del Hospital Civil como ubicación para ese nuevo hospital porque pretenden que tenga 1.000 camas en vez de 800, y esa parcela sería demasiado pequeña. La ubicación alternativa que se impone con más fuerza es un terreno al norte de la Ronda Este, por encima de la gasolinera del Limonar. Eso sí, el delegado provincial de Salud, Carlos Bautista, ha asegurado en COPE que no es la única opción que tienen sobre la mesa. Como decimos, se busca una parcela de mayores dimensiones y no solo por el número de camas. El delegado explica que el tercer hospital tendrá otro tipo de instalaciones, por ejemplo, una guardería para los hijos de los trabajadores. Y no solo eso, al nuevo hospital deben vincularse instalaciones hoteleras, lo dice el delegado de Salud.
Esa familia que viene de alguna parte de Andalucía o de una parte de Teba, por decir algo, ¿no?, de Ronda, que necesita, que tiene a su hijo ingresado dos o tres semanas o una semana, necesita un sitio donde poder tener un alojamiento, un hotel, una pequeña apartamento. Es decir, necesitamos una serie de infraestructuras que iba a ser muy complicado que cupieran que en el espacio del parking del civil, ¿no?
Y dice el delegado de Salud que es cuestión de muy pocas fechas que la Junta anuncie cuál es la nueva ubicación elegida para el tercer hospital. Ante ese cambio hay reacciones, como la del sindicato Comisiones Obreras. Aseguran estar sorprendidos ante este anuncio de la Junta y temen que se convierta en un proyecto irreal como el megahospital que anunció en su día la que fuera consejera de Salud del anterior gobierno socialista, María Jesús Montero. Rafael González es responsable de Sanidad del sindicato en Málaga.
Lo único que haga es vender humo
concretar nada y dilatar el tiempo, que es lo que más nos tememos, porque si ahora empezamos nuevamente de cero, habrá que hacer un plan funcional, que eso es lo que hizo el grupo de expertos de la consejería, que son otros dos nuevos años sin poner ni una sola piedra, y demorar todo esto.
Y vamos con otros asuntos bien distintos. A mediados del mes de noviembre, Pedro, esa es la fecha prevista por Antonio Banderas para el estreno del musical A Chorus Line. El actor ha dado detalles de este espectáculo con el que se estrenará su nuevo proyecto personal, el Teatro del Soho en calle Córdoba. A Chorus Line nos transporta hasta el Broadway de los años 70, donde un director, en este caso, papel que encarna Antonio Banderas, busca a 16 actores para su espectáculo y además de realizarles las pruebas para el casting, les pide a uno por uno que hablen de su vida. A partir de ahí se desarrolla un argumento de un musical que promete emociones de todo tipo, como señala uno de los protagonistas, el actor malagueño Pablo Puyol.
Durante las dos horas o así que durará, pues os vamos a llevar para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, lloraréis, reiréis, de todo un poco. Yo creo que aparte, para mí, lo ideal de un espectáculo es que tenga de todo, ¿no?
Entre el elenco se encuentran 6 malagueños, entre ellos Antonio Banderas, quien ha asegurado que tras la última función en Málaga, que será el 26 de enero, el musical recorrerá varias ciudades españolas e incluso traspasará las fronteras de nuestro país. Según Banderas, ese es uno de los objetivos del proyecto.
Uno de los lemas principales de nuestro Teatro del Soho es que es un teatro para, y la palabra quizá más importante, desde Málaga. Queremos hacer un centro de producción de teatro a alto nivel, que pueda viajar desde aquí a todos los lugares del mundo.
Y un par de apuntes: a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de Unicaja Banco, en la Avenida de Andalucía, estará el Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz, que va a pronunciar una conferencia titulada El Mundo Mejor es Posible. Y un apunte sobre todo de cara a mañana, Pedro. Precisamente mañana, viernes, se complica la situación en lo referente al tiempo. Meteorología tiene previsto activar la alerta amarilla por lluvia y tormentas a partir de las 6 de la tarde en la comarca de Antequera, en la Costa del Sol y en el Valle del Guadalhorce.
Ahora ampliaremos datos sobre eso en el tiempo de la información, precisamente de eso, del tiempo. Gracias, Andrés.
A ti, Pedro.
Hay más información y la puedes tener, evidentemente, en nuestra página web, en cope.es/Málaga. Vamos a saber cómo está el tráfico a esta hora en las calles de Málaga y antes en la provincia, en las carreteras. DGT, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la situación a esta hora en las carreteras de la provincia?
Bueno, pues a esta hora solo tenemos un punto conflictivo en la A7 en la zona de San Pedro. Hay 1 kilómetro de retención en sentido Barcelona.
Y nada más, ¿no?
Sí.
Estupendo, pues me alegro mucho. Gracias.
De nada, hasta luego.
Nos vamos al centro de la ciudad, centro de control local. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación tenemos en las calles de Málaga a esta hora?
Pues ahora mismo destacamos tráfico intenso en la entrada por Valle Inclán desde la autovía, también en la entrada por Blas Infante hacia el centro, y luego por último tráfico intenso en Carretería y Álamos. Desde aquí recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Y decía Andrés que mañana la previsión del tiempo es pues ciertamente complicada. Según la EMET nos dice que mañana vamos a tener 100% de posibilidad de que llueva en nuestra capital y en algunos puntos de los municipios de la provincia. Entre 22 grados de mínima y 26 de máxima será la temperatura que tengamos mañana, y el viento, eso sí, soplará flojo, solo 10 kilómetros por hora desde el este. Como decía Andrés García, tenemos, y así lo anuncia la EMED, riesgo de lluvia a partir de las 6 de la tarde. Ya tenemos a esa hora para mañana la alerta amarilla por lluvia y por tormenta. Así que mañana viernes se complica la cosa, sobre todo a última hora de la tarde en cuanto al tiempo se refiere. ¡Ahora sí! ¡Nos vamos!
Yo me miré en los ojos de esa muchacha.
En un instante llega la información de España y el mundo, y después ya sabes que continúa a partir de las 6 y unos minutos y hasta las 7 la programación regional de COPE Andalucía. Nosotros nos encontramos mañana viernes. Será en formato agenda de ocio y de actividades para el fin de semana entre las 5 y las 6 de la tarde en esta misma sintonía. Eso sí, estaremos Enrique Ortiz a un lado y Pedro González al otro. ¡Hala, hasta mañana!
Loco de amor, loco de amor voy. Yo le robé a sus ojos, si no se enoja, todo ese hermoso brillo de amor que se me antoja. Ya no resisto más la ansiedad que me provoca el escuchar palabras de amor, pero en su boca compuse una canción de amor.
mil ideas locas. Juro que por momentos yo fui Juan Salvador Gaviota.
Loco de amor,
loco.